Egunon, ondo, ondo, oso ondo.
Bueno, mirar hacia atrás para seguir adelante. Ese es el lema que han elegido para el Día de la Memoria de este año, que de nuevo se celebrará un 10 de noviembre, como decíamos antes, el único día del año sin atentados de ETA. ¿Por qué es tan importante mirar hacia atrás para construir el futuro?
Bueno, suele haber una reacción natural después de un periodo de experiencias violentas en la que, bueno, pues parece que lo que pide el cuerpo es olvidar, que lo que pide el cuerpo es pasar página, ¿no? Pero está demostrado que eso es cerrar heridas en falso y que, bueno, lo que necesitamos es lo contrario, es memoria, memoria de lo pasado, pero memoria con un objetivo, memoria para la convivencia, memoria para la cohesión. La memoria se puede utilizar también como arma arrojadiza, como instrumento de odio, de venganza. Bueno, ese no es nuestro modelo. El modelo es memoria, pero memoria para la convivencia y para la cohesión.
Uh-huh. Una lectura crítica del pasado que principalmente se quiere hacer llegar a los jóvenes mediante material didáctico y que recoge testimonios como estos.
43 urtekin ogia erostea zihoala, moto bomba batekin etakile egin zuen. Nunca más hemos vuelto a ser una familia.
Fue asesinado por los GAL en el año 87. Intentamos saber el porqué mi padre, ya que él no tenía ninguna relación con ETA ni su entorno. Y mi madre estaba embarazada de mi segunda hermana y tanto ella ni mi padre sabían que estaban esperando una tercera hija.
En el 2008 ETA lo mató en la puerta de casa. Mi hermano, que por aquel entonces tenía 4 años, mi madre y yo fuimos testigos.
A mi padre lo mató un guardia civil el 15 de junio de 1975 en Munguía, estando con los amigos. Yo he podido tener una vida con un vacío y un dolor muy grande, pero yo creo que también una vida en la que, sabiendo lo que nos había pasado y sentir el dolor de los demás cuando les pasaba lo mismo.
Corremos el riesgo de correr en la convivencia con ETA ya disuelta y sin terrorismo. Por eso se quiere incidir en los jóvenes, para no olvidar.
Sí, yo creo que es... Bueno, primero decir que a mí estos testimonios, cuando los vives en directo, ahora a través de las ondas, a mí de verdad me ponen carne de gallina, no te dejan igual. Y 30.000 jóvenes vascos han vivido en primera persona, han conocido en primera persona estos testimonios a través de programas como el A Día a Día o Memoria Plaza, ¿no? Yo creo en el efecto transformador de eso. Entonces, lo que queremos es seguir mirando hacia atrás, en el caso de los jóvenes, para saber, para conocer, y que eso sirva para no olvidar y sobre todo para no repetir.
¿Y el resto de la sociedad hemos reflexionado lo suficiente? ¿Hemos hecho la suficiente autocrítica?
Yo creo que estamos en ello. Mira, yo lo explico, trato de simbolizar esta memoria en un libro. El libro de la memoria, el libro de nuestra memoria, yo creo que tiene que ser un libro único. Pero ese libro tiene que tener capítulos diferentes. El primer capítulo tiene que ser el de la sinrazón de la violencia generada por ETA. Sin ninguna duda, porque ETA durante las últimas décadas ha supuesto la mayor vulneración de derechos en este país. Pero ese no puede ser el único capítulo del libro. El libro tiene que tener, el libro de nuestra memoria, el libro de la vulneración de derechos en Euskadi, tiene que tener también otros capítulos. ¿Cuál es el objetivo? Que en el momento que estamos ahora escribiendo ese libro, en el momento que acabemos, uno, que todos leamos todos los capítulos, porque estamos muy acostumbrados a leer solo el capítulo que nosotros queremos, el capítulo que más nos gusta, pero tenemos que leer todos los capítulos para conocer las experiencias, no solo las nuestras, también las de los otros, los sufrimientos no solo los nuestros, también los de los otros, el dolor no solo de unos sino de otros. Y segundo, después de haber leído todo, sacar conclusiones. Sacar conclusiones quiere decir, mirando al pasado, deslegitimación radical de la sinrazón de la violencia y autocrítica.
Sin embargo, esa pluralidad en los testimonios, en las diferentes víctimas, genera ciertas reticencias en algunos colectivos de víctimas de ETA. Hablaban el otro día y, por ejemplo, me remito a las palabras de la presidenta de la UBT, Maite Araluce, a la que le preguntaron sobre su nuevo cargo. Decía, bueno, espero que no contribuya al blanqueo ni a la equidistancia, que es uno de los problemas que tienen ahora mismo con el gobierno vasco. No sé si ha hablado con ella o si entiende estas reticencias de algunos colectivos.
Sí, he hablado con ella. Mi primer acto público fue en unas jornadas de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que estaba presidida en esas jornadas por Pilar Araluce. Entonces, ¿qué es? Las víctimas, quiero decir, a mí no me van a ver. Yo no quiero estar a distancia de unas víctimas ni de otras víctimas. Yo quiero estar cerca, acompañando, escuchando y empatizando a las víctimas del terrorismo de ETA, y quiero estar cerca, escuchando y empatizando a las víctimas de otras expresiones violentas. Blanquear a ETA, no lo sé. Es decir, yo lo que digo es que ETA, de la mano de ETA, se ha producido la mayor vulneración de derechos en este país. Si eso es blanquear a ETA, pero lo que tengo muy claro es que ese no es el único capítulo, que ha habido otras violaciones y otras violaciones de derecho, y que hay otras víctimas.
¿Todas las víctimas son iguales para usted?
No hay víctimas de primera ni víctimas de segunda. Hay víctimas de un terrorismo que, como digo, fue la mayor vulneración de derechos. Y hay víctimas de otras manifestaciones violentas que también han sido violaciones de derechos. Todas me tendrán a su lado.
Hace justo una semana hablábamos de convivencia y de relato con el Lehendakari, con Íñigo Urkullu. Le preguntábamos si había visto Patria. Dijo que no. ¿Usted lo ha visto o ha leído el libro?
He leído el libro, pero lo decía el otro día. Yo no voy a estar todos los días entrando o haciendo una crítica o evaluando cada uno de las películas, de los audiovisuales, de los libros que están proliferando. Bienvenidas sean todas las iniciativas, que van en la dirección de una memoria inclusiva, de una memoria sin exclusiones, de una memoria abierta, de una memoria empática, de una memoria crítica, de una memoria ética. Bienvenido todo lo que vaya en esa dirección. Esa va a ser. Yo no voy a calificar cada uno de los documentales, de los libros, etcétera. Lo que sí voy a decir es bienvenidas todas las iniciativas que contribuyan a la generación de esa memoria para la convivencia.
¿Todas considera que contribuyen a esa memoria?
No, las que estén en esa dirección contribuirán a esa memoria.
¿Qué le parece el ataque al comercio de la familia de Santiago Abascal?
Todo ataque violento es lógicamente condenable. Nosotros, yo cuando decía memoria para la convivencia, he dicho que en la mirada al pasado, el primer pilar era el de la deslegitimación radical de la sinrazón, de la violencia, y en la mirada al futuro, uno de los pilares básicos ha de ser el no, la deslegitimación de toda expresión de una cultura violenta. Creo que lógicamente este ataque no va en esa dirección.
¿Y el tuit de EH Bildu considerando como inadmisible este ataque?
Bien, creo que es tarea de las instituciones públicas, de los partidos políticos, de los medios de comunicación, de los agentes sociales, contribuir a construir esa memoria en esos términos. Creo que ese tuit contribuye a de alguna manera, construir esa memoria en esos términos.
¿Es lo mismo condenar hechos de este tipo que decir que son inadmisibles? Porque muchas veces parece que nos enredamos en todo un debate de vocabulario cuando, en el fondo, quizá el mensaje es el mismo, ¿o no? ¿Es importante pronunciar unas palabras concretas?
Para mí no es. Esa no es el una palabra u otra. Yo lo que creo es que debe haber una autocrítica sincera, por parte de ETA, por el uso, la sinrazón, de la violencia durante décadas en este país. Otra vez lo digo, una autocrítica sincera.
¿Entiende, por cierto, el silencio de Podemos después del ataque a este comercio de Santiago Abascal?
No, estoy convencido que Podemos trabaja en la dirección correcta, en la dirección de esa memoria abierta y de esa memoria inclusiva.
¿Cuáles son los principales retos que tenemos ahora mismo en materia de memoria y derechos humanos? No sé si considera que tendremos en esta legislatura una ley vasca de memoria histórica.
Sí, seguro. En esta legislatura, y espero que en el 2021. El anteproyecto de ley está prácticamente finalizado, pasará en unos meses por el Consejo de Gobierno y luego se someterá a debate en el Parlamento. De todas maneras, yo sí quería decir que no sacralizaría la ley. La ley es importante, es un paso muy importante porque de alguna manera normaliza oficialmente, pero muchas cosas que ya se están haciendo. Es decir, yo me gustaría, cuando hablamos de memoria histórica, poner también en valor la trayectoria que hemos recorrido prácticamente desde principios de los años 2000. En el 2003 se firmó un convenio con Aranzadi con el tema de exhumaciones. Hemos ido dando muchos pasos. En el 2014 se crea Gogora como una manera de, como un instituto para liderar las políticas públicas en relación a la memoria. Y ahora viene la ley que, de alguna manera, como digo, consagra oficialmente principios y políticas que ya se están desarrollando. Principios como el de verdad, el de reconocimiento, el de reparación, el de justicia, pero son, como digo, principios que ya se están aplicando.
Hablemos también de los abusos policiales entre 1978 y 1999 que el gobierno vasco quiere reparar y que analiza en estos momentos recogiendo peticiones de víctimas. ¿Cuántas se han recogido y cómo evolucionan los casos? No sé si ya hay un número determinado de casos que han sido reconocidos o cómo se repararán.
A mí me gustaría que esta legislatura, entre otras cosas, fuera la legislatura de las víctimas. De las víctimas del terrorismo de ETA, porque profundizamos en un camino que ya se viene desarrollando durante años, bajo esos principios de verdad, de memoria, de reparación, de reconocimiento. Y también ahora en la verdad, en el reconocimiento y en la reparación de las víctimas de otras violaciones de derechos. El trabajo es arduo. Y se está trabajando, que diría, poniendo toda la carne en el asador, pero el trabajo es muy, muy arduo. Es expediente por expediente, recogiendo toda la documentación, haciendo entrevistas con las personas que han hecho las solicitudes. Están, como digo, juristas, penalistas, forenses. Es un trabajo arduo y complicado. Todavía tardarán, pasarán algunos meses hasta que podamos adoptar las primeras resoluciones, pero va a ser, es un camino sin retorno. Es decir, durante estos 4 años vamos a avanzar muy significativamente en ese reconocimiento.
No se ha respondido, por lo tanto, a ninguno de los casos.
No.
¿Hay previsión de recoger o reparar los casos de 1999 en adelante?
No soy jurista. Yo entiendo que mientras, pero ya digo, esto con toda la prevención del mundo, mientras estén puedan ser objeto las causas puedan ser objeto de recurso judicial, entiendo que no es posible, pero como digo, me gustaría que nos tomas esta respuesta. Uh-huh. Como excátedra, porque no lo es.
Con ETA disuelta, con un gobierno del PSOE y Unidas Podemos en Madrid, con los socialistas también en coalición en el gobierno vasco, no sé si es el mejor contexto para cambiar ya la política penitenciaria y terminar con este tema. Es un compromiso que se recoge en el programa de gobierno del PNV y el PSE. No sé si ha habido contactos con el gobierno español en este sentido o en qué punto están las negociaciones.
Más que de negociaciones, hablaría. Primero, efectivamente, es un punto que está recogido en el acuerdo de gobierno. Segundo, se tendría que cumplir la ley. Sería bueno que se cumpliese la ley. En la Ley Orgánica General Penitenciaria, en su artículo 12.1, habla de que los, digamos, los presos deberían llevar a cabo su condena en centros penitenciarios lo más próximos posibles a su lugar de residencia. Es verdad, y además lo quiero decir así, pone, se procurará. Pero, por una parte, cumplamos la ley. Y segundo, es verdad que al amparo de la lucha antiterrorista, cuando ETA mataba, se generó un corpus especial. Bueno, después de que el 2011 ETA declara el fin de su actividad armada y que el 2018 se disuelve, nos tenemos que preguntar si tiene sentido mantener esa legislación especial, o tenemos que volver a la normalidad penitenciaria en términos de principios generales, universales y garantistas propios de un Estado de Derecho. Creo que esa pregunta nos la tenemos que hacer. Uh-huh. Y ETA se tiene que hacer también una pregunta, que es la autocrítica, esa autocrítica de la que hablaba antes, una autocrítica sincera, una autocrítica total. Fue injusto, y estoy convencido que en ese contexto, si ETA diese ese paso...
Pero ETA ya no existe.
No, bueno, sí, los presos de ETA, o los presos de la antigua ETA, vale, Si los presos de ETA diesen ese paso, seguramente eso nos situaría en un nuevo escenario.
¿Cómo se puede solucionar el tema de los recibimientos a presos? En teoría, recibir a una persona que ha cumplido ya su condena no tiene nada de ilegal, pero está claro que desde luego son imágenes que duelen y que generan mucho malestar y una revictimización hacia las víctimas.
Estoy básicamente de acuerdo en lo que has dicho y en cómo lo has dicho. A mí en el plano humano, es decir, que cuando una persona que ha pasado muchos años en la cárcel vuelve a su casa, eso lógicamente genera un contexto de recibimiento, de alegría por parte de sus familiares, de sus allegados, de sus personas cercanas. Eso es una cosa, yo creo que eso humanamente lo entendemos todos. Pero otra cosa es hacer esos onguietorres públicos que creo que no van en la buena dirección, creo que no. Esos onguietorres públicos están lejos de esa autocrítica de la que yo hablaba hace unos minutos y están lejos también de la deslegitimación radical de la violencia. Comparto el plano humano, no puedo compartir porque nos aleja de esa memoria para la convivencia lo que es la exaltación pública.
Ustedes también, viceconsejero de Derechos Humanos y Cooperación, sobre el tema de los refugiados. Hace algo más de un mes, tras el incendio del campo de Moria, el gobierno vasco se mostró dispuesto a colaborar y a acoger a refugiados que estaban allí. No sé si ha venido alguno o qué ha pasado con ellos.
Lamento no poder responderte con precisión porque ese tema en concreto no es un tema de mi viceconsejería, entonces prefiero no hablar sobre temas de los que no tengo responsabilidad directa. Lo que sí creo es que si yo decía antes que esa Euskadi del futuro se tiene que pivotar sobre la no violencia, pero también sobre la dignidad de la persona, también sobre los derechos humanos, todos los derechos para todos, y también sobre el reconocimiento del otro y la diversidad. Eso nos tendría que llevar a desarrollar determinadas políticas. Si el proteccionismo económico es malo, el proteccionismo humano es peor.
¿Preocupa el integrismo islámico en Euskadi?
Yo creo que lógicamente hay preocupación por el contexto, pero yo entiendo que las relaciones de convivencia interreligiosa en Euskadi y en concreto con los colectivos musulmanes se han desarrollado en una muy buena dirección y sobre pilares firmes. Es decir, hay una buenísima relación y trabajo conjunto con lo que son los colectivos musulmanes de Euskadi.
José Antonio Rodríguez Ranz, viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación del Gobierno Vasco. Eskerrik asko, Boulevard Anizategatik.
Zuei, eta entzulei. Eskerrik asko.